Y hoy, día 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Y hemos querido conocer si es posible prevenir esta enfermedad del nervio óptico, saber cómo se puede detectar, porque, bueno, pues tenemos cifras sobre la mesa. 1.987 personas, según los últimos datos que tenemos, están diagnosticadas aquí en Soria de glaucoma y cerca de 800 no saben que tienen glaucoma. Así que hemos querido conocer un poquito más sobre esta enfermedad. Saludamos a Antonio Lozano, es optometrista de Multiópticas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero aclarar si estamos en lo cierto, si me he expresado bien. ¿Estamos hablando de una enfermedad del nervio óptico, el glaucoma?
Sí, es una enfermedad del nervio óptico que, lógicamente, afecta pues a un número importante de la población. Hablamos de la cifra que has comentado, aproximadamente, uh-huh. Pueden ser un 3% de la población soriana. Y en principio, es una enfermedad llamada enfermedad silenciosa.
Sí.
Y efectivamente afecta al nervio óptico, y uno de los problemas que conlleva es que la persona, a medida que progresa la enfermedad, va perdiendo parte de la visión periférica, de manera que no se es consciente de que tiene esa pérdida de visión, y que si no se detecta a tiempo puede derivar en una ceguera total.
Uh-huh. Antonio, precisamente va asociada a cierta edad, es decir, no es frecuente, imagino, jóvenes, a partir de los 40 aproximadamente tendríamos que tener ya cierta prevención, pero puede confundirnos el hecho de pensar en edades más avanzadas, que bueno, es la edad, ¿no? Y no tratarlo, por ejemplo.
Sí, bueno, a ver, las personas que tienen antecedentes, padres, abuelos, o personas que desconocen que sus padres o abuelos pudieran tener o hubieran tenido ese tipo de enfermedad, es posible que sean especiales candidatos para por lo menos llevar un control más exhaustivo a partir de una edad que ya pueden ser 40 o 25 años aproximadamente. Y sí, es cierto, efectivamente. Uh-huh. La prevalencia que tiene en ese grupo de población es más alta que la que tiene personas que, ya digo, ¿no?, que a lo mejor no han tenido nunca antecedentes.
¿Qué alertas debemos tener? ¿Qué nos debe llamar la atención si nos ocurre? Porque se habla de que las personas que lo sufren empiezan a ver a través de un túnel o tubo. ¿Qué sensaciones tiene quien sufre un glaucoma en sus fases iniciales?
Bueno, por eso, en fases iniciales la persona va perdiendo parte del campo visual periférico, con lo cual la zona central del campo visual queda prácticamente en perfectas condiciones. Nosotros en las consultas normalmente, cuando medimos o valoramos la agudeza visual, valoramos la visión central, que es la zona que en la evolución de un glaucoma es la última que termina por estar afectada. Entonces, la persona no es consciente de que, de que hay una pérdida de campo periférico que muchas veces es muy difícil. Por eso se habla de una enfermedad silenciosa, porque en las revisiones la persona a nivel de central, la visión es muy buena. No se tiene una percepción de que haya una pérdida de agudeza visual, sobre todo central, en las revisiones rutinarias, ¿no? Entonces, de manera sintomática, esa sería la realidad, ¿no? Por eso es importante hacer periódicamente exploraciones de fondo de ojo, tomar la tensión intraocular, puesto que, aunque el 55% el 45% de los glaucomas ya diagnosticados lo padecen personas que no han tenido nunca la tensión por encima de 20 milímetros de mercurio, la tensión podría alertar la presencia de una posible patología de tipo glaucomatoso. Uh-huh. Pero claro, la toma de la tensión no sirve como tal exclusivamente, sino que hay que acompañarla de una exploración de fondo de ojo, que lógicamente se debe realizar siguiendo el protocolo oftalmológico que se requiere, dilatación pupilar, y valorar todas las estructuras, ¿no?, del fondo de ojo, para que realmente, bueno, pues bueno, pues se pueda llegar a un diagnóstico certero y a partir de ahí el tratamiento correspondiente.
Sí, dinos.
Lo único decir que hay algunos episodios, hay personas que tienen algunas enfermedades autoinmunes que experimentan episodios porque realmente el glaucoma en sí pasa inadvertido porque no va ligado a dolor, no hay ninguna molestia así en especial. Pero cuando se produce un ataque agudo de glaucoma secundario a algún proceso inflamatorio, la persona nota perfectamente que, bueno, pues que hay algo que es anormal, y lo normal es que la persona pues recurra al servicio de urgencias de cualquier hospital, porque obviamente son signos que son bastante bastante molestos: fotofobia, ojos rojos, y eso ocurre en un porcentaje bastante bastante bajo. Es decir, el glaucoma como tal, de forma sintomática, no se manifiesta con dolor. Ya. Salvo en una serie de situaciones que es secundaria a una inflamación, a un proceso inflamatorio de alguna capa del ojo, de la uvea, del iris.
Corrígeme si me equivoco, pero una vez perdida la vista, esa visión que se ha perdido no se recupera, pero sí que imagino que si ya tenemos un diagnóstico, sí se puede frenar. Hay medicamentos, hay tratamientos, colirios, hay cirugía, es decir, que si se diagnostica en su fase inicial estamos a tiempo, ¿no?, de por lo menos no perder más vista, más visión, ¿no?
Sí, claro. Normalmente los tratamientos suelen ser de... por protocolo, bueno, pues inicialmente con una serie de fármacos que lo que hacen es que, bueno, pues tratan de bajar, aunque no sea hipertensivo, ¿no? No sea una persona con una hipertensión intraocular alta, se suelen tratar con antiglaucomatosos, que son unos fármacos que lo que hacen es que, bueno, pues regulan la entrada y salida del humor acuoso en la cámara anterior. A ver, dicho así, bueno, pues a lo mejor no se entiende bien, pero eso es como para que nos hagamos una idea. La presión intraocular va a depender exclusivamente de la cantidad de humor acuoso que entra en la cámara anterior. Imaginemos que la cámara anterior es una piscina en la que está continuamente entrando agua y de la que está continuamente saliendo agua. Si se produce más agua de la que se evacúa, sube la tensión. Claro. Entonces, los medicamentos que se utilizan dentro del protocolo de lo que sería el tratamiento serían fármacos que van a ralentizar la entrada de agua a la piscina, ¿vale?, y van a acelerar el proceso de salida de agua de la piscina, claro, para que nos entendamos.
Sí.
Eso, en un primer momento, es así. Luego, es cierto que cuando no se controla la tensión, y ya no solamente la tensión, sino que hay signos en el nervio óptico, ¿no?, de pérdida de fibras nerviosas, ya pues utilizarían técnicas tipo láser, técnicas que practican una serie de orificios en el iris, bueno, se llama iridectomía, y otro tipo de usos con láser que acelerarían la eliminación del humor acuoso. Y cuando ya no hay ninguna otra opción, pues ya sería la cirugía directamente lo que se practicaría.
Ya. Bueno, de todo lo que hemos hablado, Antonio, desde luego con lo que nos quedamos es que deberíamos ir todos a partir ya de cierta edad y, bueno, también en edades tempranas, porque hay otras patologías y otras enfermedades, pero a revisiones periódicas con optometristas que nos, con oftalmólogos que nos, bueno, pues que nos vigilen también la salud de nuestra visión, de nuestros ojos, que, bueno, que a veces nos podemos despistar y que no podemos pensar, bueno, esto es la edad, todo esto no tendrá importancia, es mejor pues asegurarse con un profesional y con una revisión. Así que yo creo que con ese consejo nos quedamos, ¿no, Antonio?
Sí, en principio ya digo, ante el desconocimiento de antecedentes y ante la ausencia de revisiones periódicas oftalmológicas y controles optométricos, ¿no?, creo que la opción es tomar conciencia de que, bueno, se pueden producir problemas bastante serios que son irreversibles y que una detección precoz pues es la opción, digamos, más válida, ¿no?, que hay para tratar este tipo de problemas.
Pues Antonio Lozano, optometrista de Multiópticas, te agradecemos que te hayas acercado hoy a los micrófonos de Copesoría y nos hayas atendido. Un saludo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.